La literatura no es autobiografía en código y no es acontecimientos reales. No estoy escribiendo mi autobiografía y no escribo cosas según me sucedieron, excepción hecha del uso de ciertos detalles, tormentas y ese tipo de cuestiones. No, no es nada que me haya sucedido. Es tan solo una posibilidad, es una idea. John Cheever.
Sean todos bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Perdidos en el Bosque. ¿Cómo estás, Astrid?
Muy bien, acá rodeada de perros que ladran. Espero que no se escuchen tanto, pero estoy rodeada de perros que ladran, pero muy bien.
Genial. Esperemos que no ladren tanto. Bueno, en el episodio de hoy tenemos dos invitados de lujo nuevamente. Hoy nos acompaña Pablo y Nicolás, fundadores de Ojo en Tinta, programa que, o sea, más que programa, es una revista, es un programa, es un podcast, practican la multimedialidad y además están de aniversario, ya cumplen 10 años. Nicolás, Pablo, bienvenidos a Perderse en el Bosque con nosotros.
Hola, un gusto, chiquillos, de saludarlos.
Muchas gracias, qué gusto de perderse con ustedes en este bosque. Está muy verde el bosque, así que me voy a perder, ya estoy perdido.
Bien, bien, es parte de la idea, de hecho. Oye, bueno, de partida agradecer que estén acá y esta conversación, y queríamos primero que nada felicitarlos, de hecho, por el aniversario, son 10 años, no es menor, sobre todo en proyectos dedicados a cultura, dedicados a los libros, es difícil, así que felicidades por eso, y queríamos partir, no sé si por el principio, pero queríamos como que nos contaran un poco también de qué es lo que se viene con este aniversario, en realidad, ahora, o sea, como, cuál es como el gran festejo y cómo lo están... Si están preparando algo especial, porque tienen hartas cosas que se vienen, así que vamos a partir como de adelante para atrás.
Ya, Nicolás, dale tú.
Gracias, Pablo. Bueno, también mencionar a Patricio Contreras, que es nuestro socio y fundador también, que bueno, él estaba con muchas cosas y no va a estar en esta temporada que viene, pero hemos sido un triunvirato, lo que es muy bueno para tomar decisiones también. Así que una recomendación, digamos, número impar para los proyectos y todo se soluciona en paz, ¿no? Una paz tan necesaria por estos días. Sí, el año pasado en rigor cumplimos los 10 años, partimos el 2011 en un Chile súper convulsionado. Ahora si uno lo piensa, era este Chile de Gabriel Boric en las marchas, de la Camila Vallejo estudiante, de Giorgio Jackson también, de las convocatorias, donde los estudiantes corrían alrededor de la moneda, ¿se acuerdan? Que eran como...
Sí, por la educación, la corrida por la educación. Sí.
Claro, en verdad era un país súper distinto y creo que este proyecto ha evolucionado con Chile también, ¿no? Como parecía tan distante una nueva constitución y nosotros estábamos ahí después de haber hecho la práctica en el Mercurio el año 2010, que nos conocimos, nos hicimos amigos y cuando se terminó la práctica tuvimos la idea de hacer un podcast porque nos daba la posibilidad de nosotros manejar la línea editorial y partió así, en verdad, muy rudimentariamente. Y yo quisiera escuchar los recuerdos de Pablo de aquellos románticos años, hace una década.
Me acuerdo que con el Nico y el Pato, efectivamente los tres hacíamos la práctica en Arte y Letras del Mercurio y cachábamos que había temas que no cabían o por espacio, simplemente porque no iban con la pauta. Recuerdo, alguna vez propuse un tema y Oscar Contardo pues me dijo, ¿cómo se te ocurre proponer esa weá? ¿No te das cuenta que tienen Mercurio? Entonces, como nos dimos cuenta de eso, hicimos hacer este podcast. Nico fue el de la idea, me acuerdo, de hacerlo podcast, lo que me, en verdad, fue muy cómodo, porque como ustedes deben cachar que hacen podcast también, es cómodo porque se graba y después se sube, no requiere tanto trabajo, como si requiere, por ejemplo, un texto periodístico escrito, un programa audiovisual, entonces nos aliviaba un poco la mano para hacerlo, y además nos divertía. Así que sí partimos como podcast, y sobre todo creo que coincidió también como con el nacimiento de muchas editoriales independientes. Nacimos más o menos cerca de cuando partió la furia del libro también. Entonces había toda una nueva generación de editores, de autores, autoras, que estaban surgiendo y que no había espacio para ellos en los medios de comunicación tradicionales. Entonces como que al mismo tiempo nosotros partimos como de abajo y veníamos como justo con esta nueva generación también. Nuestro primer entrevistado me acuerdo que fue de Ediciones Tácitas, un poeta, Leonardo Sangüesa, que lo encontramos muy capo y nunca habíamos encontrado entrevistas de ella, del casi. Así que esa fue nuestra primera conversación, recuerdo, y sí siguieron muchos más también de ese tipo. Igual que usted, queríamos que también que fueran conversaciones largas, con calma. Nuestros capítulos duraban una hora también, con música y todo, pero también eran conversaciones como tranquilas. Eso recuerdo.
Sí. Y bueno, sí, los dos temas que sacan a colación, tanto la, el nacimiento de la furia, como con todo lo que eso implica también para la escena, y bueno, y el tema, lo que estaba pasando, sí, es muy loco pensar que a una década y ahora tenemos a Boris presidente, es muy, muy raro eso, pero notable igual, notable ese, esos recuerdos también. No había sacado la cuenta de que, claro, son 10 años en realidad, de todo ese compulsionado 2011.
Y el auge del feminismo también, que yo comparo que en 10 años también ha tenido un crecimiento súper, súper importante. El tema de los pueblos originarios, el tema de la constitución, el tema de los medios de comunicación. Hoy día se anuncia que Farideh Serán es presidenta del CNTV, algo impensado, que también es muy, muy interesante ver. Y creo que también tanto el podcast como la revista digital, como el libro, como las entrevistas de televisión, ya van como el vino, digamos, van tomando ya un tinte histórico, como conversación en cierto contexto, y han pasado 10 años y tenemos otra realidad.
Justamente quería agarrarme de eso un poco, como de ciertas como artículos o secciones que han tenido en la revista digital. Que hay una de la que yo particularmente era muy muy fan, que hoy día estaba revisando y claro, se hizo 2014 y 2015, que era las portadas que amo y odio. ¿Cómo surgió esa idea de entrevistar a personas y pedirles como su opinión acerca de las portadas? Porque en Chile no se habla mucho del diseño editorial, no se habla mucho como en los medios, para qué decir, nada. Entonces a mí, cuando me encontré con esa sección en esos años, yo decía, qué genial, no había visto a nadie plantear la idea de discutir acerca de portadas de libros, y no solo recomendar las lindas, sino que además comentar las más feas. Sí.
A mí se me ocurrió esa sección con una amiga, que fue la primera invitada, que se llama Bárbara Urrutia, que es diseñadora, con ella como que... siempre pelábamos los libros, ¿verdad? Que yo creo que al hacer un programa de libros, finalmente no era solamente un programa de contenido, de texto, ¿verdad? Queríamos también hablar de librerías, entrevistamos a libreros, entrevistamos como... queríamos, ¿verdad? Como cubrir todo el mundo del libro. Por eso, por ejemplo, creo que algo que fue novedoso para nosotros fue entrevistar a libreros, por ejemplo, o visitar incluso, también me acuerdo que algunas de las secciones eran como los lugares que nos gustan más donde comprar libros, como el Persa Bio Bio, donde encontrar como libros, ¿cachai? Y fue bien interesante esa sección, la verdad, como que nos dimos cuenta que todo, no solo, siempre nosotros como entre amigos, y creo que ustedes también, como decían, oye, puta, qué fea la portada de este libro, puta, que la cagaron. Una foto pixelada, o la weá chica, qué sé yo. Y de repente dijimos, ¿por qué no lo hacemos más serio? Como invitemos, en verdad, a gente, diseñadores que son expertos, y en verdad aprendió mucha gente. Está invitado Tejeda, hay un argentino también, con verdad, gente muy capa. Le invitamos a hablar de libros para que no fuera ya solamente el pelar, como hay que sea la weá, sino que fuera un poco más, como, ¿por qué esta portada es buena? ¿Cómo juega con el contenido? Y ahí, en verdad, creo que yo supongo en la sección, porque los expertos realmente... dar unos conocimientos muy profundos de cómo debe ser la portada de un libro. Entonces alguien dice, a mí me gusta esta portada donde sale un, por ejemplo, un riel, porque se mezcla con el contenido del libro, que es un contenido, un libro policial. Entonces esos rieles que se cruzan, se mezcla la trama del libro. Entonces finalmente creo que es una sección súper profunda. Y creo que nuevamente está un poco de la mano con esto de la furia del libro que les contaba antes, porque creo que los editores independientes recogieron también como la preocupación en el diseño editorial. Hoy día hablaba, por ejemplo, con Joaquín Contreras, que es un libro que acaba de salir, que lo recomiendo, que si me recuerdo es de un bibliófilo, y es de Mauricio Amster, el libro. Entonces, lo que hace este editorial que se llama Carbón es recuperar como algunos de los ensayos escritos por Amster sobre su amor por los libros, además de algunos recuerdos que escribió sobre la Guerra Civil Española. Entonces, justamente Leo es como un diseñador joven que cachó que había una tradición que se había perdido en Chile del diseño editorial. Entonces, como que muchas portadas feas en los 80, 90, esos libros de arcilla espantosos, sí. O después unos diseños editoriales como pésimamente hechos, se había perdido, y creo que una generación de diseñadores jóvenes las recuperaron. creo que esa sección logró como un poco hablar de eso, preocupémonos de cómo el libro, no solo lo que es el contenido del libro, sino también de cómo se hace el libro, cómo el diseño, cómo se ve por fuera. Así que creo que efectivamente es súper interesante poder haber puesto esa sección para poder hablar de esas cosas también. Y también algunos pelaban libros chilenos, me acuerdo, alguien peló el libro de Baradit, el Historia Secreta, entonces dijo, qué mal libro, la portada espantosa, y Baradit respondió en el mismo post diciendo como, oye, igual mi encuentro está buena, se sirvió para que la gente lo comprara. En fin, finalmente se generó un diálogo al respecto.
Sí, qué bueno, eso es igual el tema de pensar en las portadas, pensar en el diseño también, no solamente como la calidad del libro, sino como también entregar como lo mejor, o sea, como un poco de respeto también por el lector, y no entregar así como unas ediciones que son espantosas, porque igual ha cambiado mucho dentro de las cosas que uno ve en el diseño nacional en estos 10 años. Hay editoriales que se destacan especialmente, más allá del buen catálogo, por portadas así como notables.
Sí, hay un recuerdo, me encaché que, por ejemplo, la portada que hizo Amster para Hijo de Ladrón, estaba perdida. La portada que hizo Zig Zag después para Hijo Ladrón, una cuestión horrible, sale como alguien encerrado, hecho como en paint, muy fea. Y el 2018 Tajamar reeditó el libro y recuperó esa portada hecha por Amsterdam. O sea, creo que realmente como que hubo como un lapsus de tiempo en que nadie le prestaba mucha atención a eso, y creo que afortunadamente ha sido recuperando ese cariño. Y hay Laurel y muchos editoriales que se han preocupado por ese libro bien hecho.
Claro, es que la portada no es solo una parte decorativa del libro, sino que habla mucho, ¿no? Es con lo que primero se pilla un lector o una lectora al momento de acercarse a un libro, y puede muchas veces dar claves de lo que contiene el libro, ¿no? Como cómo dialoga esta portada con el contenido, qué tipo de información empieza a aportar, qué interpretación de lo que hay dentro también le da el tema del diseño. Y yo creo que justamente como en estos 10 años que han pasado entre el surgimiento de La Furia, el Ojo en Tinta mismo, también el público lector se ha ido educando, ¿no? Y se ha puesto más exigente al respecto. Y eso también obliga a las editoriales a estar al nivel de lo que están pidiendo los lectores y las lectoras.
Sí, yo creo que sí. Creo que ha sido importante también el fortalecimiento de las bibliotecas públicas, el trabajo también que ha hecho, bueno, la Fundación La Fuente y otras instituciones. Me parecía muy, muy, de hecho alguna vez grabamos en la biblioteca viva de los Mall Plaza, en Tobalaba, no, en Plaza Egaña, y era súper interesante que la gente iba a comprar y se comía su papa frita y después iba a la biblioteca, y había un taller con perros que te enseñaban a leer. Parece que ese espacio se perdió, lo que me parece muy lamentable. Ojalá volvieran, porque creo que es clave, y porque siento también que la cultura yo la veo como un camino alternativo al consumo, al capitalismo, digamos. También puede ser una forma de cultivarse esto de escuchar al otro, de ser un punto de encuentro, de esta cosa que es como revolucionaria en estos tiempos de estar solo, en silencio, con un libro, en estos tiempos que todo tiene que ser tan inmediato y todo tan desechable. Así que me parece un acto muy, muy bonito y que también nos enseña mucho. Así que coincido en eso, y también, bueno, al igual que Pablo, destaco el trabajo de las editoriales pequeñas, independientes. Efectivamente, cuesta mucho hacerlo en Chile. Entonces, hacer un reconocimiento también, que cada vez que uno ve un libro, un montón de esfuerzo, no es un súper negocio. Sería bueno que la gente pudiera vivir. Hoy día leía que Nueva Zelanda sacó unas políticas de remuneración a los artistas y a las personas que se dedican al arte y a la cultura como una política de Estado. Acá todavía sigue siendo hobby, y bueno, y sin ir más lejos, en nuestros mismos casos, cada uno tiene su trabajo, pero hace esto porque le gusta. No sé si Pablo querrá sumar algo de esto de los libros y los públicos exigentes.
No.
Igual pensaba que, claro, Nueva Zelanda no sabía, Irlanda también con el tema de los poetas, de los escritores, también tienen un subsidio especial y todo, como hay una preocupación también por lo menos en literatura, que es lo que yo sé. Así que, pero claro, sí. O sea, igual han pasado 10 años, han pasado un montón de cosas, pero en este ámbito es más difícil y sí, pues lamentablemente se han perdido espacios. Aún, de hecho, bueno, encima con la pandemia, también es como que ahora la gente quiere volver a lo de antes, como si hubiera sido tan bueno lo de antes, con ese afán de correr, andar corriendo por la vida y no poder detenerse y tener el privilegio y el lujo de estar en silencio con un libro.
Eso voy a agregar también, en verdad, que digo, hablaba como del capitalismo, y realmente en estos momentos como que creo que todo se trata de consumo. Yo creo que cuando salgo a caminar, como que en verdad no hay parques, no hay plazas, no hay lugares para estar tranquilo, solamente hay lugares para comprar, para adquirir. Y incluso para sentarse en un lugar uno tiene que, no sé, tener plata en el bolsillo, lo que es lamentable. Y en la pandemia realmente fueron muy afectadas las librerías, todos los artistas, los músicos, actores, escritores, así que fue realmente, bueno, no, ya sabemos que no tuvimos ministra, sino una gran fortuna que ahora las cosas pueden cambiar con la nueva ministra de Cultura, la Julieta Brodsky, que sí, creo que cacha mucho el sector, así que creo que en verdad pueden ser buenas noticias.
Sí. Es como parte de esperanza ahí.
Yo quería preguntarle, chiquillos, cuando empezaron Ojo en Tinta, ¿cuál era la, como, qué expectativa tenían cuando nació el programa, el podcast? ¿Pensaron que iban a encontrarse celebrando 10 años y habiendo tenido temporada en televisión? ¿Cómo ha sido para ustedes este deambular durante estos 10 años de Ojo en Tinta?
Voy yo. ¿Verdad? Ha sido muy raro. Al principio, por ejemplo, yo creo que nos conocimos en un diario. O sea, yo creo que yo lo que en verdad me interesaba era el periodismo escrito. Así que ya como que hacer el paso a un programa de radio ya era como raro para mí. Y creo que el Nico creo que está un poco más acostumbrado, pero fue como en verdad démosle. Y después de hacerte la televisión, eso fue más raro, porque en verdad yo jamás me imaginé al frente de una cámara hablándole, pero al mismo tiempo creo que el Nico fue el que movió eso, porque realmente no había programas de libros, o sea, el show de los libros era el último recuerdo que teníamos de un programa de televisión, que yo me acuerdo que lo veía cuando chico, y era muy apreciado, como que prender la televisión, encontrarse con Mauricio Regoler, encontrarse como que, me acuerdo que de hecho él habló en un capítulo dedicado justo a Hijo de Ladrón, como, entonces me parecía muy interesante, y era algo que estaba una tradición perdida, entonces como que aunque a mí personalmente me costó esto estar en la televisión, me parece que en verdad era necesario, porque nadie estaba hablando de libro en algún lugar tan cotidiano como la televisión. Y así como aquí fuimos creciendo cada vez más, nuestra última temporada de televisión estuvo dedicada a la literatura infantil por lo mismo, porque creemos que había una súper buena literatura infantil, pero que no estaba llegando a las niñas ni a los niños. Entonces, como hicimos este programa con unos personajes infantiles,
Lupe,
invitamos a Edgar y Lupe, invitamos también a personajes a hablar con ellos, porque queríamos como, creo que eso ha sido finalmente nuestro motor, que es lo que da lo mismo si es podcast, si es revista, o si es como pues, televisión, que es como queremos en verdad como difundir los libros que nos gustan, y la literatura nacional sobre todo, porque en verdad vemos mucho valor en ella, y hemos visto al mismo tiempo que ha pasado demasiado peor, y sobre todo en pandemia, por ejemplo, el espacio para la cultura se redujo muchísimo. Todo era noticia, todo era otro tipo de contingencia. La cultura pareciera que no tuviera nada que decir en ese momento, cuando en verdad sí tenía muchas cosas que decir.
Bueno, yo sumo a lo que dice Pablo, que no teníamos mucha más pretensión. Suena raro, pero yo creo que el libre ejercicio de nuestro oficio, digamos, de poder nosotros decidir la pauta, de poder, que es como a veces, ustedes que también se dedican a esto, es como terminar una entrevista y sentir como una sensación corporal, como wow, estuve con una persona que me iluminó todo este tiempo, o una persona a la que admiro mucho, y uno tiene la posibilidad de ser ese puente. Por el programa, por ejemplo, tuve la posibilidad de tocar el premio Nobel de Gabriela Mistral como con un guante, y es como wow, esto lo tuvo Gabriela Mistral en su mano, o las posibilidades de conocer a artistas o a personas del mundo del libro, que no solamente son escritores o escritoras, darle el valor a la ilustración, al trabajo de edición, entender también la distribución, la problemática que hay de la difusión también, que me parece muy importante. Y si bien yo también reconocería lo que ha hecho, por ejemplo, Skármeta, o lo que ha hecho el equipo de The Record con un programa que lleva un montón de tiempo, lo que nosotros buscábamos era, con esta evolución del proyecto, era como, ¿por qué no podemos hablar de libro en una chopería con un chop y un completo? ¿Por qué todo tiene que ser tan intelectual?
Sí.
Creo que esa es una gran forma de alejar a la gente de la cultura, claro.
Claro.
No sé, o citando autores muy complicados. Yo creo que queríamos ser seductores un poco del libro y mostrar la maravilla que muchas personas no tenían la posibilidad de conocer. Así que bueno, y eso un poco fue creciendo con el tiempo. Y eso creo.
Sí, yo me acordé de otro programa muy antiguo, pero acá estuvimos así como el carnet se va al abismo. Servicio de utilidad pública, pero eso lo daban en Arte B con Santiago Elordi. Y que, claro, era un formato completamente distinto a los otros. Muy under, pero igual. También que era de los otros programas que se hablaba de literatura de una forma como un poco distinta, pero claro, no. Estaba en Arte B, entonces estaba súper reducido a la cantidad de gente que podía ver lo que tenía el cable en ese minuto, que creo que era Metrópolis. Imagínense el tiempo que estoy hablando.
Pero lo vi en verdad.
No, pero así, bueno, es que soy más antigua. O sea, yo trabajaba en una librería cuando fue Scarmeta a grabar un programa, imagínate.
No te creo, ¿qué librería era esa?
Él estuvo una vez en Metales Pesados, si no me equivoco.
Ah, mira.
Sí.
Soy una anécdota con Scarmeta.
Ah, dale.
La desclasificación. Sí, cuéntala.
Es el momento.
Sí, eras un niño, yo muy. Me gustaba ver los programas de Augusto Góngora, de Scarmeta, pero no sé, pues tenía 8 años, 10 años. Y una vez en el Paseo Bulnes, vemos a Scarmeta con una prima. Me dice, oye, el escritor de la tele. Y yo no tenía un papel y recogí como un cartoncito de cigarro, como un papel metálico, y le dije, ¿me podría dar un autógrafo? Y Oscar Meta lo pesca, hace la firma y dice, qué papel más miserable. Nunca me olvidé de eso. Pero gracias por el autógrafo, Antonio. Seguí tu camino, viste, después hicimos contigo.
Qué buen momento. Oye, así hablando de ese tipo de momentos, pero ¿qué momento recuerdan de estos 10 años de programa como con cariño, así como Nico cuando contaba y que tuviste la posibilidad de tener en las manos el premio Nobel de Gabriela Mistral? ¿Qué episodio, qué situación recuerdan como particularmente que les haya que los haya dejado así descolocados dentro del programa?
Puede ser una vez que se nos borró una entrevista a Pancho Moat, que grabamos un programa con él y se borró entera. Y él nos regaló libro y todo, nos recibió. Bueno, y esa entrevista nunca la volvimos a hacer también. Así que también es una enseñanza para... Hay que hacer como Astrid, que grabáis con el micrófono y con el teléfono.
Claro. A mí también me pasó una vez y fue de las peores cosas que me puede pasar. Y yo más encima estaba... Fue como a un personaje así como que no podía volver a recurrir, así como que extranjero. Así como que no, era el momento. Y por suerte yo como que tenía algunos apuntes y algunas cosas, pero fue terrible, terrible. Sí. Yo después de la entrevista iba siempre con dos grabadoras, como por si acaso.
Claro.
Plan A.
Esa entrevista recuerdo que fue como en un formato que estábamos intentando, que era el mini disc.
Ah.
Así de...
Fatal.
Y también pasó, yo creo que aprendí en el programa a identificar a los verdaderos poetas. Yo creo que hay como niveles de poetas, ¿no? Esa es mi teoría, puede ser un poco absurda, pero por ejemplo, Eric Paul Hammer, él es muy poeta porque yo fui a su casa, le mandé un mail, le dije por teléfono, Eric, lo vamos a entrevistar tal día, tal hora, en tal lugar, y obviamente Eric se olvidó. Entonces Eric hubo que ir a buscarlo en la camioneta y no se acordaba y iba a hacer otra cosa. Pero claro, también ellos viven, me acuerdo que cuando lo llamas por teléfono dice Radio La Felicidad Permanente, buenos días. Esa es como la forma de contestar de o era. Y creo que también nos pasó con Redolés, así como algunos entrevistados que se le olvidaba o que tenían muchas cosas y que hubo que ir a buscarlo a la casa. Y a Pablo le habrá pasado. Bueno, Pablo es autor de la entrevista más vista del programa, Amantoy. Yo creo que igual es interesante hablar de eso porque no nos esperábamos que lo más visto iba a ser un rapero poeta.
¡Ay, qué buena esa entrevista! Excelente. Pablo, cuéntanos un poco de eso.
Sí, eso fue interesante en verdad. La verdad es que siempre, como dice Nico, intentábamos como no entrevistar a los típicos escritores, no solo tener como, no sé, a Zurita, a estos grandes nombres, sino que también escritores más jóvenes, incluso algunos que se mueven por distintas disciplinas, como por ejemplo la música. Hicimos un capítulo dedicado a literatura y música, y de hecho nuestra tercera temporada estuvo, quisimos incorporar músicos que se habían inspirado en textos literarios para crear. O ese fue el pie, que necesariamente como que tomaran un texto literario y compusieran un texto literario y compusieran una canción a partir de ahí. Tú estuviste por eso, Ismael, ¿no?
Sí, de hecho.
Por eso llegaste a un punto, recuerdo. ¿Qué canción hiciste?
Con un texto propio.
Con texto propio, ¿verdad? Sí. Bueno, tú eres poeta y músico. Justamente por eso... correspondía. Bueno, así que a mí se me ocurrió, caché que hay un poeta que escribía como bajo el nombre de Tristán Vela y publicaba así sus poesías. Sí. Y
con cuarto supe propio que además,
exactamente, en cuarto propio. Y después caché que había publicado esto, me habló de él un amigo, David, que trabajó conmigo a Fundación La Fuente. Y leyéndolo, caché después que era rapero reconocido y que ya está, debe ser muy interesante esta unión entre rap y poesía. Y así que lo llamé y lo entrevisté, y bueno, yo no sabía, pero resulta que es ultra popular y además de muy, muy conocido en el mundo underground del hip hop. Él además como que no era muy conocido, justamente nadie no lo cubría, muchos periodistas, entonces no se conocían ni muchas entrevistas, no se conocía bien cómo era su cara, entonces como que fue casi un destape de quién era, como verlo conversar. Entonces mucha gente... ahora tiene, no sé, 300.000 visitas, como mucha gente, wow, no. qué honor poder conversar con Mantoy, por fin poder a Mantoy. Yo leí, fue muy interesante más porque habló como de la poesía que le gustaba, que en verdad él estudió literatura, así que le gusta escribir en soneto. También pues, le gusta mucho Fernando Pessoa, entonces por eso como Fernando Pessoa ocupa heterónimos, él también ocupa heterónimos para sus distintos discos. Él además cuando piensa un disco de rap, lo piensa por cada canción, por capítulo, entonces en verdad la literatura estaba muy metida en su vida. Y esto en su disco siempre cita a Paul Auster, entre otros. Entonces fue muy interesante esa conversa y creo que sí, sin saberlo como se resultó ser un hit. Otra historia triste que pasó fue que, bueno, yo estudié filosofía, así que siempre alguien que quiere tener era Humberto Giannini. Y lo llamé por teléfono y le dije que don Humberto quiero conversar con usted. Y me dijo, sí, Pablo, no hay problema, estoy un poco resfriado ahora, pero hablemos la próxima semana. Y en esos días se murió. Así que no te puedo contar esa entrevista.
Oh, pero qué terrible.
Hay anécdotas buenas y hay anécdotas dolorosas. Es
como, me quedé así como un poco helada.
Sí, no, fue muy triste. Yo no voy a creerlo, había hablado con él hace poco, y era mi sueño hablar con él, como ya había leído su libro, por supuesto, pero hablar con él. Y
yo tengo una última anécdota que creo que está buena, que me conseguí el mail de Joan Manuel Serrat, que también es como ídolo y todo, y le escribí un correo, nos gustaría entrevistarlo, no sé qué, y como que al día siguiente tenía un respuesta Joan Manuel Serrat, encantado, Nicolás, no sé qué, me copió a los managers, y fue una entrevista complicada porque fue en el hotel Sheraton, porque tuvimos que llegar como 3 horas antes. Pidieron ir el día anterior a ver como todo el equipo de un gran artista. Cuando teníamos todo listo, llegó Joan Manuel Serrat, el sonidista, que era Pablo Arribas, estaba como muy compungido y no partía la entrevista porque ese hotel está al lado del Cerro San Cristóbal, entonces se le metían como las frecuencias de la antena y el Pablo hizo la entrevista acostado en el suelo con el micrófono como para que no llegara esto en la valiera, estos micrófonos, pero fue súper tenso y finalmente logramos sacar la entrevista, que fue la que más preparamos, pero que bueno, finalmente las antenas hicieron lo suyo y bueno, hubo que tirarse al suelo para esquivar esa secuencia. Así que el tras bambalinas de ojos pintos.
Es que buena anécdota, en todo caso, debería haber fotos de esas, pero...
Del suelo, claro. Ocultándola hace rato para no parecer amateur, ¿no? Que hay un pequeño problema.
Un poco raro.
Ya vamos a partir y los managers, pues que se apuren y no sé qué. Que otra también, que el tipo iba como iba a apurar, pues, como es que son 15 minutos. Y Serrat le dice al manager, déjame tranquilo, hombre. Entonces pudimos hablar un poco más. Pero...
Que me imagino toda esta escena y Pablo con él, así como.
Claro. Sí, pues, eso es un apostolado, pero igual es bonito. Y ahí también él cuenta cómo aprendió a leer, que le pregunté como John Manuel cómo aprendió a leer, y decía que lo primero que él aprendió a leer en su vida era cuando iba como de la casa a algún lado, digamos, era niño, y leía como Garaje Ramírez, que es lo primero que aprendió a leer John Manuel Serrat.
Y eso. Oye, una consulta. Hace poco vi que integraron, tienen nuevos integrantes en realidad, ahora con Tinta, como que se amplió, crecieron. ¿Cómo va eso? Porque se vienen hartas cosas ahora.
Efectivamente, sí. Nos ganamos un fondo para hacer este año, volver a nuestro origen y hacer un podcast. Se va a hacer un podcast de varios capítulos, son 60 capítulos. Y que ya no vamos a estar ni Nico y yo y Pato, que somos como los que fundamos con Tinte, sino que quisimos hacer un equipo más amplio. Así que somos seis periodistas, en verdad. Bueno, en verdad, seis personas con conocimiento en comunicaciones de distintas disciplinas.
Sí.
Entonces está Nicolás, estoy yo, está la periodista Patricia Tapia, la periodista y poeta Victoria Ramírez, la científica Deisha Poiser, un sociólogo Joaquín Fermandoa también. Sí. Y Janet, que es como ella es música y además va a ser la encargada de editar este podcast. La idea es que el podcast sea como bien, como va a tener alguien que va a estar encargada del montaje, la idea es incorporar distintos sonidos. Entonces, como por ejemplo, no ser como solo un programa de conversación, sino que además como incorporar sonidos de distintos archivos musicales, o sea, perdón, no musicales, como fonográficos, distintos tipos de sonidos. Entonces que sea como un poco más interesante, como un ensayo sonoro, ¿verdad? Así lo imaginamos. Que requiere harta investigación.
Y algo pequeñito, yo creo que Pablo tuvo un lapsus porque es Javiera Tapia. Dijiste Patricia Tapia. ¿Y quién es?
No te creo.
Patricia Tapia. También creo que es interesante sumar que una propuesta muy, muy desde lo sonoro, está Janet Arcés, que ya es ingeniera en sonido, que ha estudiado el tema del sonido, y lo otro es que tenemos un equipo con la Carola Sañartu desde las artes visuales, que cada episodio va a tener un afiche, una pieza gráfica artística inspirada en el tema, y también tenemos a la Pía Vargas Moreira haciendo las comunicaciones. Entonces queremos que sea creo que tenemos un súper buen equipo y tenemos entrevistados y entrevistadas que en verdad son prometedores y prometedoras, así que no se lo pierdan.
Sí, qué bueno eso. Bueno, como es tradición siempre, a todos nuestros invitados, como también lo hacemos constantemente nosotros en realidad, nos gusta que nos cuenten un poco qué están leyendo o qué están viendo, qué les parece interesante que nos puedan recomendar. No tiene que ser un libro necesariamente, o sea, como que también es algo que hacen constantemente, pero puede ser desde una exposición, una serie, una película, música, lo que ustedes quieran, pero algo que les esté en este minuto que de alguna forma les esté llamando la atención o les hable de alguna forma. Y que quiera partir.
Nico.
Bueno, gracias, Pablo. Estaba anotando, ¿viste? Pero voy a improvisar nomás. Puede ser una aplicación. A propósito de la televisión cultural, que todavía adolecemos, pese a un avance, ¿no?, que ha sido NTV, pero que es un canal que tiene un foco más bien en lo infantil. Yo creo que hace falta un canal cultural público, una radio pública, por cierto, donde los grupos como los del ISMA, por ejemplo, puedan sonar, puedan tener difusión, porque es súper difícil para la música independiente tener un espacio, y si no tenía un espacio es muy complicado todo lo demás, ¿no? También para, bueno, otra cosa que yo pensaba es el Fondo de Cultura Económica, que editaba la obra de Oreste Platt, pero de una editorial del Estado mexicano, y es como bacán lo que hace el Estado mexicano, pero no le correspondería también al Estado chileno hacerlo. Ahí Astrid quiere decir algo, ¿no?
No, ¿no? Solo sentí con fuerza. Sí.
Sí. Bueno, y a propósito de la telecultural, hay un canal que se llama Arte, o Arte, no sé cómo se pronunciará, creo que en francés, que está súper bueno. Se pueden bajar la aplicación y hay un montón de documentales, de entrevistas, como a uno que le gustan los viajes, como otras culturas, está bueno. también al canal de YouTube de la DW en español, tiene documentales súper interesantes, uno sobre la palta, que uno dice, pero ¿por qué la televisión chilena no hizo este reportaje? No, pero, y vienen los alemanes a decir, como, no sé qué ya saqué.
La Deutsche Welle de verdad es un lujo de televisión, así como los programas que tienen, los documentales, hacen series, no, son notables.
Sí, está súper interesante para que lo busquen, todo esto gratuito. Bueno, la aplicación de Onda Media, si quieren ver cine chileno también, está súper interesante, gratuita. La Cineteca de la Universidad de Chile, a quienes les gusta el cine más bien patrimonial, pero tienen, no sé, videos de Jorge González, tienen una colección de cine digital universitario, tienen una película que se llama, bueno, Luzar de la Muerte, por ejemplo, clásicos, ¿no? O películas sobre el terremoto del, creo que es del año 60. Hay, bueno, hay miles de películas también que pueden ver ahí en Cineteca Virtual de la Universidad de Chile. En Netflix estoy viendo la serie de Andy Warhol, que está súper buena, que está basada en los diarios de él. Astrid ya la vio, parece.
Yo no, estoy con esa, pero la estoy dosificando porque muy fanática de Andy Warhol, así que la estoy dosificando porque fue como notable encontrarme con eso. Hay harta cosita que sale.
Está súper bien. Y un libro que me gustó harto, yo soy cero futbolero, pero es un libro que es una crónica que se llama Niños Futbolistas, de Juan Pablo Meneses, que compra, o sea, no, bueno, al final sí, digamos, pero es como la ruta de cómo se compra un niño para venderlo en la industria del fútbol, y él va a las canchas de distintos países, y es interesante ver cómo los mismos familiares ven la esperanza de salir de la pobreza, si es que pueden vender al niño. Todos los que quedan en el camino, todos los agentes que hay entre medio, está súper interesante ese libro. Y una librería que me gusta mucho lo que están haciendo, que se llama Upa Chalupa Libros, que son de San Pedro de la Paz.
Sí.
La hija y la Pame, que han hecho un trabajo súper bueno y que se los recomiendo. Pueden seguirla en Instagram. Y está súper bueno porque es una librería con una curatoría. Y qué interesante cómo te van asesorando para adquirir títulos. Eso, creo que hablé harto, así que le doy el pase a Pame.
Hartas recomendaciones.
Buenísimo.
Sí. Buenas recomendaciones. Voy a partir con algunos libros. Uno que me gustaría recomendar es Henry David Thoreau. ¿Sí se lo cachan?
Sí.
Estuve viendo el año pasado, me fui a vivir al campo, estuve viendo el Cajón del Maipo. Me acompañó mucho ese libro, Walden, porque habla justamente de un filósofo que se va a vivir en un pueblo de Estados Unidos y se va a ir a la afuera, construye su propia cabaña al lado del lago Walden, y el libro como es como una especie de diario de vida de cómo fue todo su tiempo cercano a ese lago, y bueno, está lleno de reflexiones muy profundas sobre lo que realmente necesitamos para vivir bien y felices, realmente mucho menos de lo que pensamos normalmente que es. Así que es muy buen ensayo. Y tengo una edición española que es bien cara, de Rata Naturae. Pero si quieres leerlo a él, recomiendo la edición de Alquimia, que es mucho más barata, que además es súper bonita. El trabajo fue hecho por Navaja, un estudio de diseño que justamente como que recoge la obra de Amster. Así que les quedó súper buena. El de Alquimia se llama ¿Qué aprovechará el hombre? La vida sin principios. Y en estos tiempos también estaba leyendo a Kurt Vonnegut. En tiempo de ir, él tiene un libro sobre la guerra que se llama Matadero 5, que en verdad es súper bueno, y creo que después de leerlo, lo crudo que es, como que creo que es imposible apoyar cualquier tipo de conflicto bélico. Así que lo recomiendo a él. Y también un libro que estoy leyendo ahora que se llama Desayuno de Campeones, que la portada la hizo Liniers, le quedó bacán.
Sí, es
bonito.
Sí,
bueno, Liniers hizo varias portadas de los libros de Vonnegut para La Bestia Equilátera, una editorial argentina.
Estaba pensando qué editorial era, pero es una editorial argentina, sí.
Que son, en verdad, son súper llamativos, como que nos pasan piola en las librerías. Y también iba a recomendar una serie que estoy viendo ahora, que se llama Euforia. ¿La cachan?
O sea, he escuchado mucho, pero no la he visto. Así que,
sí, ¿verdad? La lista. Yo tampoco la había podido ver porque no tenía HBO, tenía Netflix solamente, pero una amiga me dio su clave, la Gaby, me dio un homenaje en este podcast.
Compartámoslo, Pablo.
Es como compartirlo ahora que Netflix quiere cambiar todo.
Les mando los datos por internet.
Anoten la clave de la Gaby, chiquillo. Gaby@gmail. Paleteados.
Oye, muy buena amiga que me pasó su clave, así que me pude meter a HBO. He aprovechado de ver hartas cosas buenas. Tenía buenas cosas HBO, como Mad Men, qué buena serie. Pero bueno, la que está viendo ahora se llama Euphoria, joven estudiante gringo, como 17 años, su vida sexual, su vida de... Bueno, las drogas también son bien importantes, son bien intensas estos jóvenes, la verdad, como viven. Pero quizás la juventud es bien intensa también. Como está hecha, me pareció algo realmente especial, como algo muy nuevo, muy innovador, me pareció algo como que realmente no había visto hace tiempo, una serie que me impresionara así. La música, en verdad, no está de fondo, digamos, como que casi hay muchas partes que son casi como musical. Y tiene trap, y tiene hip hop, y tiene como funk, como que realmente está muy bien hecho. La primera temporada me pareció deslumbrante, y ahora estoy viendo la segunda, viendo qué tal. Así que esas son mis recomendaciones.
Deslumbrante. Excelente. Me encantan las palabras, es que como que hace tiempo que no la escuchaba, así que
va. Así pero no
hay... Ah, pero no se ve bien.
Ay, perdón, está como un poco... Es que tiene el efecto. Sí. Pero bueno, yo creo que un dato que está súper bueno también, voy a ver Euforia, Pablo me convenció, es El último apaga la luz, obra selecta de Nicanor Parra, en una edición de bolsillo, que vale, yo la compré como a menos de 9.000 pesos, y que las antologías de Parra tienen fama de ser carísimas, y esta es una antología de 460 páginas, que está súper buena y está accesible. Así que si quieren adentrarse en la obra de Nicanor, es un buen dato y a buen precio.
Bien. Aparte que yo quiero reivindicar los libros de bolsillo, en el sentido, no estoy reivindicando la literatura, sino los libros literalmente que se pueden llevar a todas partes. Claro. Como los libros que te acompañan en los recorridos, sobre todo ahora que uno está saliendo más, bueno, yo no tanto, pero yo sigo muy encerrado, yo sigo en estado pandémico. Pero, pero claro, pero la presencialidad... implica también, de hecho, como, no sé, andar con tu libro, poder escuchar música, como, y el libro que te pueda acompañar es ideal, porque si no, terrible. Yo me compré unos libros de poesía que son imposibles. Realmente.
¿Y no le hacía al Kindle Astrid?
También.
¿Sí?
Sí, también. 2019 fue mi último viaje, mis últimas vacaciones, debo decir, y viajé sin un solo libro. Yo siempre viajaba con tres. Y viajé sin un solo libro. Fue impresionante porque me traje hartos de vuelta. Esa era la idea, ocupar ese espacio.
Bien pensado.
Oye, bueno. A mí me intriga algo de ustedes, de Astrid, Ismael y Pablo. ¿Cómo es su relación con los libros? Si no los rayan, les pegan post-it, o los rayan con la pimina, o los rayan con la pimpasta, o los destacan.
De ya, las tres opciones.
De todo.
Desde la pimpasta, la pimina, post-it, de todo. Destacador no he usado todavía.
No, pero destacador, yo usaba lápices como, entonces como de colores, pero no destacadores propiamente tal. O lápices de cera usaba yo también antes. Yeah. Pero claro, hay otros libros que, por ejemplo, esto no. Libros así como hoja biblia, no puedo. No estoy leyendo la biblia por si acaso, aunque la leí, pero bueno. Pero sí, no, de todo, sí.
Yo con el tiempo me he puesto bueno para rayar. Antes, cuando chicos para mí eran demasiado sagrados, no le hacía nada. Después de a poco, como que lápiz mina. Pero todavía no llegó el lápiz pasta ni al destacador, por ejemplo.
No, eso lápiz... ya es mucho.
Igual no es que lo raye entero con lápiz pasta, le hago un puntito para marcar cierta como puntito y uso puntito final así en los bordes, piola. Así claro. Una cosa piola.
Explicadamente. No, pero para eso termina mucho mejor, o sea, porque yo escribía, por ejemplo, siempre me acuerdo.
Te borra, pues, Astrid, en 40 años más no va a estar tu marca. Yo exacto. Le pongo lápiz pasta para cuando
yo tengo libros leídos de la universidad, 20 años atrás. Que su marca, de hecho, o sea, porque por ejemplo poemas o ensayos, así libros de filosofía, que cosas que uno leía así como Kierkegaard, así como clásicos, así que a mí me encantaba a los 18, 19 años me andaba torturando con eso. Todavía me gusta, pero bueno. Y está entero rayado. Y son cosas, por ejemplo, no sé, estoy leyendo algo y me recordaba un poema y lo ponía ahí, o sea, o me recordaba a alguien, también lo escribía ahí. Entonces, tienen escritos al lado. O sea, como que son libros igual que no puedo prestar, o sea, y que los vuelvo a leer y es como... Vuelvo a tener 18 años, Dios mío.
¿Cuál es el libro que tienen más rayado de su propiedad?
Las olas, creo.
¿Las olas?
De Virginia Woolf, es mi libro favorito, mi libro de cabecera. De hecho, debería tener una copia nueva, porque no... O sea, no puedo volver a ese libro porque está todo rayado.
Yo no sé cuál es el que tengo más rayado. Tendría que ponerme a buscar así. Tal vez el de Mahfoud Masis, las obras completas de Mahfoud Masis, que publicadas también por Fondo de Cultura Económica, a un precio muy económico, recomendado.
Nunca lo he leído.
Bueno, a Mahfoud Masih normalmente en Chile es cuántico, pero no se le conoce mucho.
No.
Claro, por haber vivido en el exilio, ¿no es cierto? Casi toda su última etapa en Venezuela, se le conoce más por haber sido yerno de Pablo de Roca, pero menos que su obra. Pero no, recomendadísimo, Mahfoud Masih. Me encanta.
Mira, bacán, voy a verlo.
Qué buena contrapregunta nos hicieron ahí con.
Sí, no nos habían entrevistado nunca. Sí,
no nos habían entrevistado. Sí. Pero sí, buena cosa. Oye, bueno, volver a agradecer, de hecho, esta conversación que yo creo que podría seguir. Y nada, pues muy, muy contentos de haberlos visto y escuchado. Y nada, esperamos ansiosos, de hecho, los nuevos capítulos.
Sí, muchas gracias Pablo y Nico por atreverse a perderse en el bosque con nosotros, por acompañarnos. Felicidades por sus 10 años también nuevamente. Y nada, le agradecemos un montón haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias. Y felicitaciones por su proyecto también, está muy bonito. Diría que el consejo finalmente sería, para durar un proyecto en verdad difícil, pero solamente sería como la voluntad, como las ganas de seguir, porque creo que realmente al final los fondos van y vienen, la plata va sí. Y viene finalmente. Pero finalmente creo que cuando uno tiene las ganas de hacer algo, y como decía Nico, finalmente es como conversar con personas que uno quiere, que uno admira. Mientras esté la curiosidad, yo creo que siempre hay programas como este, así que los felicito, ojalá que sigan por mucho tiempo más. Gracias. Me voy a poner al día con los que tengo pendiente de su
capítulo. Ya,
super. Está súper bien. Yo también celebro estos espacios de como no presionados por el click, que creo que Jontinta también tiene esa característica, ¿no? No nos interesa como vender, como entrevistar a alguien que va a tener 100.000 clics, sino que detenerse a conversar. Yo creo que salen ideas muy valiosas de estos espacios. Y también que nos sigan en Ojo en Tinta, en Instagram, en Twitter. Y en, aquí yo paso publicidad, y en Facebook, para que formen parte de nuestra comunidad y estén pendientes. Y también nos pueden escuchar en Spotify. Tenemos como 40 podcasts para cuando escuchen todo lo suyo y les dé pena que no tengan que escuchar, los derivamos a Ojo en Tinta. Porque son viejas conversaciones.
Genial.
Así que muchas gracias.
Ya.
Gracias.
Sé que ha sido un monte que ha caído aquí, tan alto se entope que le dio al caer su partir. Se rompió de pronto, se sació la sed, donde tú y los dioses dejan de correr, y es así. Al fin.